Dios le bendiga a todos y cada uno de ustedes, amados. El Señor es bueno, es grande en misericordia. Y en esa gracia, en ese favor, es que Él nos ha traído esta tarde nuevamente a este lugar. Porque reconocemos precisamente eso, su gracia, su favor. Su favor que es tan grande. Me alegra verles, ver sus rostros, ver que la gracia y el favor del Señor han estado con ustedes. Y que, como oramos cada semana cuando terminamos el culto, que la gracia y la paz del Señor estén con nosotros, que así ha sido. Porque por más tormentas que vengan durante la semana, su gracia ha estado con nosotros. ¿O no? Amén. Queridos, quiero invitarle, por favor, a que pueda abrir su Biblia en Santiago. No olvide que estamos, bueno, a los que ya llevan tiempo, estamos meditando, reflexionando en la epístola de Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, a la iglesia, a una iglesia en particular, aunque tiene ribetes de universal, por esas razones que se le llama epístola. Santiago, y quiero invitarle por favor a que abra los vea los versículos 8 al 10 que corresponde al segmento que vamos a estar analizando esta tarde, que vamos a estar reflexionando esta tarde. Santiago capítulo 4, versículos 8 al 10. Y quiero invitarle, si puede hacerlo, a que se ponga de pie para que podamos seguir juntos en la lectura. Santiago, capítulo 4, versículos 8 al 10. Dice así la palabra de Dios: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Acompáñenme y oremos juntos a nuestro Dios. Padre bendito, gracias te damos nuevamente, porque nunca, nunca nuestra gratitud contigo quedará saldada. Por eso es que no perdemos oportunidad de agradecerte. Y humildemente, mi Dios, quiero rogarte esta tarde que tú nos ayudes a tener humildad de corazón, a tener un oído atento, presto, dispuesto a oír tu palabra, a recibir de ella. Oh Dios, glorifícate en medio nuestro. Glorifícate en medio de la predicación de tu palabra. Toca nuestros corazones, exhórtanos, confróntanos, anímanos, desafíanos, mi Dios, porque eso es lo que necesitamos. Padre, tu palabra no vuelve vacía. Tu palabra no vuelve vacía. Cumple el propósito por el cual tú la has enviado. Y por eso, oh Dios, queremos pedirte que nos ayudes, que pongas un corazón humilde en nosotros para recibirla, que tu Espíritu Santo, Dios, haga lo que yo como pastor no puedo hacer. Yo simplemente hablo a mis hermanos y en el mejor de los casos, lo que digo queda en sus mentes, en sus recuerdos. Pero eres tú quien transforma por medio de tu Espíritu Santo. Por eso creo en tu Espíritu Santo y creo en la obra que Él hace en medio de su pueblo. Oh Dios, gracias. Encomendamos este tiempo a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, puede tomar asiento. La semana pasada, ¿cierto?, comenzamos con estos versos que hemos vuelto a leer en este capítulo 4 de la epístola del hermano del Señor Jesucristo de Santiago. E hicimos el símil de lo que Santiago está explicando aquí con lo que fue la magnus opus o obra maestra de un predicador británico llamado John Bunyan, lo que se conoce como el progreso del peregrino, donde este autor mostraba la vida del cristiano de una manera alegórica, y la mostraba como un hombre llamado cristiano que peregrinaba, que avanzaba con el propósito de llegar a la ciudad celestial. Todos nosotros, amados, los que hemos creído en Cristo y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos sido llamados no para mantenernos en un status quo, no para mantenernos en el mismo lugar. Dios nos ha llamado para que cada día progresemos, para que cada día avancemos, para que cada día seamos transformados. Dios no quiere que nosotros seamos iguales. Y ahí está el punto. La invitación de Cristo es: ven tal como estás. Dios no tiene un requisito para ir hacia Él. Por eso todos están invitados. Todos están invitados. El Señor Jesucristo dice en Apocalipsis, hace la invitación: el que tiene sed, venga y beba gratuitamente del agua que yo le daré. Es una invitación para todas las personas. Dios nos llama tal cual y como estamos. Si estamos destruidos, si estamos tristes, si estamos en una depresión, si estamos en un pecado profundo, en un vicio, donde sea que estemos, o tal vez conformes con nuestra propia moralidad, donde sea que nos encontremos, Dios nos llama tal cual y como estamos. Pero Él no nos llama para que nos quedemos así, porque Él desea que nosotros seamos como su Hijo. Nosotros no éramos por naturaleza hijos de Dios. ¿Estamos claros en eso? No éramos hijos de Dios. De hecho, la Biblia dice que éramos hijos de ira, o sea, hijos aptos para la ira. Sin embargo, Dios nos adopta como sus hijos por medio de Cristo y lo hace con el fin de transformarnos a la imagen de su Hijo, del original, del unigénito Hijo del Padre, nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que hemos llamado en estos dos sermones el progreso del pecador, el progreso que cada uno de nosotros, cuando hemos comenzado con este peregrinar, tenemos que llegar y avanzar hasta encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo en la eternidad, viéndole cara a cara, que ese es el anhelo de cada uno de nosotros, ¿o no? Amén. La semana pasada hablamos del primer paso. Vimos que hay etapas que un cristiano debe ir pasando, el progreso que el cristiano debe tener. Y lo primero que vimos es que el primer paso consiste en acercarnos a Dios. Y estuvimos y nos detuvimos específicamente en algo que es un estorbo para nosotros y que es, honestamente, de acuerdo a la Escritura, el mayor estorbo para toda persona para acercarse a Dios, que es el orgullo, la soberbia, la arrogancia, la altivez de corazón. Santiago decía y nos dice a nosotros que Dios resiste a los soberbios. Eso significa, a modo de resumen, que Dios se pone en oposición, se convierte en un enemigo de las personas que manifiestan un corazón altivo. Queridos, el orgullo y la soberbia son la madre del pecado. De hecho, es la base de todo pecado. Hermanos, todo pecado nace de la base de la soberbia. Cuando pecamos, lo que estamos haciendo es decirle a Dios: tu plan y tu diseño no me gusta. Cuando pecamos, estamos diciendo que las cosas a nuestra manera son mejores. Eso es. Dios nos dice: no hagas esto, y nosotros hacemos lo que Dios nos dice que no hagamos. Y eso es justamente lo que llevó a nuestros primeros padres, Adán y a Eva, a cometer ese pecado que trajo maldición y muerte a cada uno de nosotros: el orgullo. Durante la semana, en nuestro estudio bíblico, estuvimos hablando del origen de Satanás, del origen del diablo. Y de acuerdo a la Escritura, vimos cómo es que el motor de la caída de Satanás fue justamente el orgullo y la altivez de corazón. Por eso Santiago dice en el versículo 7, anterior a los que leímos ahora: sométanse a Dios, resistan al diablo. Porque cuando detectamos orgullo en nuestros corazones, en realidad debemos pedirle a Dios que nos sometamos a Él, para que ese pecado propio de Satanás, el orgullo y la altivez de corazón, nos salga de nuestra vida y de esa manera podamos acercarnos a Él. Queridos, porque nos estamos sometiendo al Dios Todopoderoso. Y Dios nos ayuda y nos anima a cada uno a ser humildes, que es lo contrario a la soberbia. Hoy vamos a hablar de los siguientes pasos que tenemos que hacer, que tenemos que avanzar en este proceso de nuestro progreso y peregrinaje a la patria celestial. De aquellas cosas que debemos cambiar en nuestro corazón, aquellas cosas que debemos observar y que nunca debemos olvidar. Quizá lo que vas a oír hoy día es algo que has escuchado miles de veces, pero Dios en su palabra nos recuerda una vez más la esencia de nuestro caminar con Cristo. Hoy vamos a hablar de eso. Primeramente, no olvidar que Dios pone el querer como el hacer según su buena voluntad en nuestras vidas. Hermanos, todo lo que nosotros tenemos que hacer proviene de Dios. No hay fuerza innata, no hay una fuerza que provenga de nosotros para hacer la voluntad de Dios. No, es Él quien nos impulsa, es Él quien nos motiva. Él pone tanto el querer como el hacer. 100% obra Él. Pero también, queridos, no olvidemos que nuestra responsabilidad es el 100% igual. O sea, Dios nos impulsa al 100% para que nosotros le busquemos, para que nosotros nos sometamos a Él, pero también tenemos la responsabilidad al 100% de actuar. Esto no es un 50 y 50. No, Dios hace el 50 y yo hago el otro 50. No, Dios hace todo y tú y yo debemos hacer todo. Porque eso es lo que su palabra nos recuerda. El título del sermón de esta tarde es El progreso del pecador, parte 2. Así como las buenas películas siempre tienen una segunda parte. De la misma manera continuamos con estos pasajes, porque está hablando efectivamente de lo mismo. Hoy vamos a ver los siguientes dos pasos. El primer paso era acercarse a Dios. Y para acercarnos a Dios, ¿qué teníamos que deshacer? El orgullo, la soberbia y la arrogancia. Hoy vamos a hablar de los siguientes dos pasos. Así que vamos a hablar del paso 2, que significa o implica purificarnos y santificarnos. Y el paso 3, sentir el peso de nuestro pecado. Así que lo primero que vamos a estar hablando es eso. El segundo paso, recuerdo, el primer paso, acercarnos a Dios desechando la soberbia. Y el paso número 2 que nos toca ver hoy día conforme a estos pasajes es purificarnos y santificarnos. Ahora, cuando analizamos nuestro pasaje, es interesante notar la manera en la cual Santiago se refiere a los hermanos. No olvidemos nunca esto, Santiago le está escribiendo a cristianos, Santiago le está escribiendo a la iglesia. Es una epístola universal, de manera que aunque hay un mensaje que cabe a cada corazón de todo cristiano, es un mensaje orientado a ciertas personas que él tenía en mente y que el Espíritu Santo le llevó a pensar. Ahora, a mí me llama profundamente la atención que en el versículo 8 habla de dos condiciones. Él utiliza dos maneras para referirse a los hermanos a quienes le está escribiendo. Él les llama pecadores y les llama de doble ánimo. Fíjese en esto. Esto parece sin duda muy duro, porque comencemos primeramente analizando ese término, pecadores, pecadores. Santiago le está diciendo a cristianos que son pecadores. Queridos, es interesante darnos cuenta que muchos cristianos tienen problemas con que se nos llame hoy día, después de haber creído en Jesús, pecadores. Hay quienes de alguna manera piensan que un cristiano ya no es un pecador, y tiene cierta lógica lo que dicen, porque si ha sido santificado por la obra de Cristo, no deberíamos ser pecadores, ¿cierto? Sin embargo, las propias Escrituras, inspiradas por el Espíritu Santo, se está refiriendo aquí a cristianos que pecan como pecadores. Tenemos ahí la transmisión en vivo. De manera, queridos, que tenemos que entender este proceso de santificación. La santificación ha obrado en nosotros cuando hemos creído en Cristo. Desde el momento en el cual hemos doblegado nuestro corazón a creer en Jesús, en ese momento el Espíritu Santo viene a habitar con nosotros. Y ahí comienza esta santificación. Y esto teológicamente se llama santificación posicional. ¿Qué implica eso? Somos santos. ¿Se acuerda cuando Pablo le escribe a los corintios y le dice a todos los santos que están en la iglesia de Corinto llamados a ser santos? Es interesante eso porque nos habla de un estado, santos. Cuando Pablo le escribe a los cristianos, dice, le escribo a los santos que están en Éfeso, le escribo a los santos que están en Corinto. Siempre cuando le escribe a cristianos, se refiere a los cristianos como santos. De manera que hay una santificación posicional. Hermano, hermana, si tú has creído en Cristo, tú eres santo, posicionalmente. Pero continuamos siendo pecadores que requieren santificarse todos los días. Y esto es lo que se llama santificación progresiva. O sea, creemos en Cristo y somos considerados santos posicionalmente, pero a partir de ese momento comenzamos un caminar, comenzamos a avanzar, Dios comienza a transformarnos poco a poco, paulatinamente, algunas áreas de nuestra vida rápido, otras muy lento, pero Dios comienza a transformarnos, porque como lo señalé al principio, el progreso del pecador es un progreso hacia la imagen de Cristo, hacia la patria celestial. Y esta santificación se llama santificación progresiva. De manera que la santificación posicional la recibimos al momento de nuestra salvación. Somos santos, somos apartados, porque eso es lo que significa el concepto santo. Somos apartados por Dios para sus propósitos eternos. Pero de ahí en adelante comenzamos con un proceso de transformación, un proceso de santificación que obra el Espíritu Santo y que se llama santificación progresiva. De manera que si todavía pecamos, seguimos siendo considerados pecadores, aunque pecadores salvados, redimidos, justificados y santificados por gracia. Amén. Somos pecadores, hemos sido salvados, hemos sido limpiados, estamos en un proceso, pero somos pecadores, no podemos decir otra cosa. De la misma manera que cuando alguien actúa es un actor, cuando alguien canta es un cantante, cuando alguien baila es un bailarín, cuando alguien toca piano es pianista, cuando alguien peca es un pecador. Aunque Cristo nos haya salvado, somos pecadores. Y Santiago le está diciendo así a los hermanos, pecadores. Queridos, un pastor británico, Martin Lloyd-Jones, dijo lo siguiente: el problema del hombre no radica en su ambiente, sino en sí mismo. Es pecador y todavía lo es, aunque sea creyente en el sentido de que está justificado ante Dios. Pero mientras esté en este mundo, todavía es pecador. Mientras estemos en este mundo, amados, somos pecadores, aunque hayamos creído en Cristo. ¿Por qué? Porque fallamos, porque pecamos. Dice, y lo citábamos hace un rato atrás, Juan, en su epístola dice, que si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Y a quién le está escribiendo? ¿A gente que no cree en Jesús? No, está escribiendo a cristianos, a cristianos. Jonathan Edwards, un teólogo y pastor americano de antaño, dijo lo siguiente: no puedes pasar por alto tu propia pecaminosidad. Dios puede hacerte consciente de tu pecado para mostrarte la necesidad de su gracia. No olvides tu pecado, pero mira a aquel que tiene poder para salvarte de él. Queridos, algo que nunca debemos olvidar, hermanos amados, es que somos pecadores y seguimos pecando. Porque en el momento en el cual comenzamos a olvidarnos de nuestra condición, es cuando paulatinamente comenzamos a deslizarnos de la gracia. Es cuando empezamos a creer que no necesitamos de Dios. ¿Por qué? Porque ya estamos bien. Porque ya estamos bien. Everything will be all right. Todo está bien. Hermanos, R.C. Sproul dijo: el cristiano no es meramente una persona que recibe el perdón, sino que también reconoce y confiesa su pecaminosidad. La fe en Cristo trae transformación, pero no nos libera de nuestra condición pecaminosa en esta vida. Hermanos, nunca debemos olvidar que aunque hayamos sido salvados por gracia, Aunque hayamos creído en Cristo, aunque hayamos confesado con nuestros labios que Él es nuestro Señor, todavía pecamos y que por ende somos pecadores. Y ahí está el tema, porque cuando reconocemos que fallamos, cuando reconocemos que pecamos, es cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios. Porque en esa miseria es cuando nos acercamos a Él y nos ponemos en acción contra el pecado. Por tanto, el primer término que emplea Santiago acá para referirse a cristianos es pecadores. Así que no se ofenda si le digo pecador, porque todos somos pecadores. Todos fallamos, todos rompemos el mandato divino. El segundo término que emplea aquí Santiago para referirse a cristianos es un término que ya había usado en Santiago capítulo 1, versículo 8. Dice que les habla a aquellos que son de doble ánimo. Doble ánimo. En Santiago 1:8 habla del hombre de doble ánimo que es inestable en todos sus caminos. La idea es de alguien que vive en una dualidad, es decir, que quiere vivir para la gloria de Dios, pero también quiere satisfacer sus propios deseos y pensamientos. Esa es una persona de doble ánimo. Amados, ese es el estado en el cual muchas veces nosotros pasamos y por mucho tiempo. Queremos vivir para la gloria de Dios, queremos vivir apartados para Él, queremos hacer lo que a Él le agrada. Sin embargo, también al mismo tiempo queremos satisfacer nuestros deseos, nuestras pasiones. Codiciamos, murmuramos, mentimos y hacemos cosas que de alguna manera nos van a traer algún beneficio, pero sin duda alguna son pecado. El hombre de doble ánimo es un alma inconstante, indecisa, que tiene su lealtad dividida. Pero no olvidemos que Dios quiere exclusividad con nosotros. Queridos, Dios no quiere que nosotros le demos sobra. Dios quiere todo, todo. El Señor Jesucristo resumió el mandamiento en lo siguiente: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Cuál es el común denominador? Todo. Dios quiere todo de nosotros. Dios no quiere que nosotros estemos aquí y allá. Dios no quiere que busquemos su gloria y que al mismo tiempo queramos satisfacer nuestras necesidades pecaminosas. Pero Dios tiene misericordia de nosotros y aún así nos perdona. ¿Se da cuenta por qué nunca debemos olvidar nuestra condición de pecadores y nuestra condición de personas de doble ánimo? Porque cuando notamos eso, nos damos cuenta de la necesidad presente que tenemos del Señor. Hermanos, hasta que muramos vamos a tener una necesidad continua de acercarnos a Él y de que Él nos transforme. Somos almas inconstantes. Alguien dijo: el doble ánimo es una amenaza para la verdadera fe. No podemos servir a Dios y al mundo al mismo tiempo. Nuestra lealtad debe ser única y absoluta, porque Dios nos quiere de manera exclusiva. Y debemos rogarle a Él que nos ayude a abrir los ojos y darnos cuenta que solo teniendo a Cristo tenemos todo. Él es suficiente. Y que el mundo, que el pecado, aunque atractivo, honestamente, amado, no tiene nada que ofrecernos, solamente muerte, destrucción y lejanía de Dios. Pero ahí estamos todos los días luchando contra aquello que se ve atractivo, pero que en realidad no nos lleva a otro lado que a la destrucción. De esta manera vemos que Dios, por medio de Santiago, nos da una advertencia y nos insta a hacer dos cosas similares. Dos cosas similares que son purificarnos y santificarnos. Acompáñenme al versículo 8, por favor, Santiago 4:8. Sigamos la lectura. Voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Las dos expresiones, purificar y santificar, tienen una connotación completa, ambas. Una se orienta a una cosa y la otra a otra cosa. Purificarnos, de acuerdo al griego, tiene la idea de limpiarnos, de sacudirnos de la suciedad. Este verbo, hermanos queridos, no es una sugerencia. La forma verbal es un imperativo y el imperativo es un mandamiento. Dios no nos sugiere que nos purifiquemos. Dios nos ordena purificarnos. Dios quiere que nos sacudamos del pecado. No existe un cristiano que no tenga que purificarse. Fíjese aquí que dice, limpien sus manos. Limpien sus manos. Y en la Biblia, de acuerdo a la cultura antigua, cuando habla de las manos, hace alusión a lo que hacemos. Cuando está diciendo limpien sus manos, está haciendo una invitación a que nos limpiemos de aquellas cosas que hacemos. Nuestro actuar, lo que sale de nosotros, esa es la invitación. Hermanos, tenemos que sacudirnos de ahí. Y el segundo término, eso es purificarnos o limpiar. Y el segundo término tiene que ver con santificación. Aunque tiene mucha similitud con el primer término de purificar, añade la idea de dedicarnos a Dios, es decir, entregarnos a Él, apartarnos para Él. Y no solo está hablando de lo exterior, porque lo anterior de purificarse, de limpiarse, tiene la idea de lo que hacemos. Pero acá este término, santifíquense o limpien, su corazón está hablando de lo que somos por dentro. Hermanos, estamos llamados por mandato. E insisto, si tú has creído en Cristo, si tú has reconocido tu miseria, si tú has reconocido tu pecado, si tú has reconocido que sin Él estás perdido, tú ahora estás llamado, yo ahora estoy llamado a purificar y santificarnos. Hermanos, es lo que debemos hacer. ¿Dios lo hace? Sí, Dios lo hace. Todo, todo. Pero tú y yo tenemos responsabilidad de actuar. Este verbo también es un imperativo. Dios no quiere que nosotros pensemos en santificarnos. Él no quiere que nosotros, no nos sugiere hacerlo, sino que nos ordena, santifíquense. Hermano, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu interior? Porque quizá estás actuando bien. Tal vez moral y éticamente estás obrando bien. Pero ¿cómo está tu corazón? Porque tal vez estás cumpliendo con la primera parte. Te estás limpiando tus manos. Estás limpiando lo que haces. Pero ¿qué hay dentro de ti? ¿Qué tipo de pensamientos pasan por tu mente? Porque el Señor Jesucristo dijo, no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino lo que sale del hombre es lo que lo contamina. Es decir, en nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Por eso debemos velar tanto por lo que hacemos y por lo que somos. Lo que hacemos y lo que somos. Debemos velar por lo de afuera, por lo que se ve, las manos, y por lo de adentro, nuestro corazón. Hay un texto que para muchos cristianos es un desafío. Y la verdad es que este pasaje está hablando exclusivamente del verdadero y único Hijo de Dios. Que quede claro. Salmo 24, del 3 al 4. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro. El que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Hermanos, este pasaje está hablando de Jesús, del carácter de Jesús, del carácter de nuestro Señor, pero a la vez está hablando de dos cosas que hoy en Cristo nosotros estamos mandados a hacer, la cual tiene que ver con limpiar nuestras manos y nuestro corazón, purificar. En Isaías capítulo 1, versículo 16, Dios hace la invitación, lávense, límpiense, quiten la maldad de sus obras de delante de mis ojos, cesen de hacer el mal. Hermanos míos, si realmente estamos en Cristo, si realmente Él nos ha salvado, podemos sentir este doble ánimo que mencionábamos delante. Podemos sentirlo, es normal. Sin embargo, debemos saber que lo mejor para nosotros es tomar acción, que lo mejor para nosotros es estar en la promesa gloriosa de cielo nuevo, de tierra nueva, de que estaremos junto a nuestro Señor, donde ya no habrá más pecado. Porque nuestra esperanza en el Señor, nuestra esperanza en la eternidad, nos ayuda a que tomemos acción y trabajemos en nuestra santificación. Fíjese lo que dice Juan en su primera epístola, primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3 dice: todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica a sí mismo como él es puro. Querido, tal vez estás luchando contra el pecado y eso es maravilloso. El problema es cuando uno no lucha, cuando uno se da por vencido, cuando a uno el pecado lo atropella, pasa por arriba y lo deja ahí tirado. Eso es el problema. Pero si tú estás luchando, es porque tienes esperanza. Porque tienes esperanza de que un día estarás delante de la presencia de Él y ya no habrá más pecado, ya no habrá muerte, ya no habrá dolor, ya no habrá angustia. Porque todo el que tiene esperanza, la esperanza puesta en Él, se purifica a sí mismo. Hermanos, estamos llamados a purificarnos, estamos llamados a dejar aquellas cosas que son atractivas. Porque el pecado no es algo que se presente de una forma que no sea atractiva. En el mundo, el marketing es una disciplina que estudia el comportamiento humano y también a través de la neurociencia trabaja en los pensamientos. ¿Sabían ustedes que los colores transmiten cosas? Y los expertos en marketing utilizan colores para transmitir cosas. Por ejemplo, cuando hay algo que requiere prudencia, algo que requiere crecimiento, algo que muestra esa cosa, el color azul normalmente es el que se emplea. Cuando algo es rojo, está implicando un concepto de fuerza, de energía, pero también de algo que se puede descontrolar. Y todo eso está estudiado. ¿Por qué? Porque para poder mover a las personas a comprar un determinado producto, hay que manipular la mente. El pecado conoce todo de nosotros y no se manifiesta de una manera poco atractiva. El pecado y la tentación siempre es atractivo. Por lo mismo, es que debemos prestar atención y debemos ocuparnos en purificarnos y buscar aquello que, aunque en el momento no parece atractivo, es lo mejor que podemos abrazar. Spurgeon dijo: el crecimiento en la gracia es una marca segura de santidad. El cristiano verdadero debe esforzarse en cada momento por la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Eso dijo el autor de Hebreos: sin santidad nadie verá al Señor. Y eso no significa que un cristiano que no es santo, que no está buscando la santidad, se va a ir al infierno o va a perder su salvación. No está hablando de eso. Está diciendo que el pecado es un obstáculo para encontrarnos cara a cara con el Señor. Por tanto, debemos tomar acción. Alguien dijo: la santificación no es algo que Dios hace en nosotros contra nuestra voluntad, sino que es el deseo amoroso y continuo de un creyente de cumplir la voluntad de Dios. Estamos llamados a eso. Estamos llamados a tener el deseo de cumplir la voluntad de Dios, y para eso es que nos santificamos. Jonathan Edwards, nuevamente vuelvo a citarlo, él dijo: la verdadera fe siempre produce una vida santa. Un cristiano no solo es llamado a justificarse, sino a santificarse, a ser separado del mundo y dedicado a Dios. Hermanos, tenemos que empezar a ver el purificarnos y el santificarnos como algo atractivo. Como algo atractivo. Uno de los grandes problemas que la gente que no cree en Cristo ve en los cristianos es que somos poco atractivos para el mundo. Honestamente, porque la visión del cristiano es una persona amargada, Es una persona que, bueno, en algunos casos más extremos, no toma nada de alcohol. Es una persona que no va a fiesta, que cuando le preguntan y le hacen una invitación a algo, básicamente como que tú me estás invitando a eso, si yo soy cristiano. Y esa es la visión que la gente tiene de un cristiano. Pero esa amargura que brota muchas veces tiene que ver con que no hemos entendido las gloriosas promesas que Dios nos ha otorgado por medio de la santificación. No podemos nosotros despreciar las promesas de Dios y amargarnos por abstenernos de hacer ciertas cosas. Debemos anhelar el proceso. Debemos anhelar purificarnos. Debemos anhelar este proceso de transformación, este progreso del pecador. En un jardín lleno de flores y hojas verdes, habían dos criaturas muy diferentes, una mariposa y un gusano. El gusano vivía en la tierra, se arrastraba lentamente de un lugar a otro, siempre en contacto con el polvo y con el barro. Por otra parte, la mariposa volaba libremente de flor en flor, con sus alas de colores hermosas, iba donde quería. Un día, el gusano miró a la mariposa y le preguntó, ¿cómo consigues volar tan alto y ser tan hermosa? La mariposa le dijo, yo no siempre fui así. Al igual que tú, una vez me arrastré por el suelo, pero hubo un tiempo de transformación. Un tiempo en el que tuve que encerrarme en una crisálida y fue un periodo de cambio y purificación para mí. Me costó mucho, pero valió la pena. Solo después de eso pude volar, alzar mis alas y alcanzar las alturas. Cuando el gusano escuchó la palabra de la mariposa, se sintió inspirado. Quería ser libre y hermoso también, así que se envolvió en una crisálida, dispuesto a pasar por ese proceso de transformación. Pasaron algunos días y finalmente ese gusano se convirtió en una hermosa mariposa. Esta fábula nos enseña que la santificación es un proceso necesario, que aunque se ve el final y el resultado de nuestro encuentro con Cristo en la patria celestial, es necesario pasar por un proceso para llegar a ello. Queridos, qué importante es esto. Vale la pena el esfuerzo, vale la pena la acción, vale la pena el deseo de purificarse y ser transformado y santificado, porque eso es lo que Dios demanda de nosotros. Por tanto, el segundo paso, el primero era acercarnos a Dios alejando la soberbia, el segundo paso era purificarnos y santificarnos, y el tercer paso en este progreso, hermanos queridos, es sentir el peso de nuestro pecado. Acompáñenme al versículo 9, por favor. Santiago 4:9 de nuestro pasaje dice, aflíjanse, lamentense y lloren. Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. ¿Saben qué? Lo que está diciendo Santiago acá no está haciendo alusión a que sufran los cristianos, a que pasen por penurias, no. Está hablando de la importancia de afligirse, lamentarse y llorar. ¿Pero por qué? ¿Por qué está Santiago mandando a estos cristianos pecadores y de doble ánimo que se aflijan, se lamenten y lloren? Hermanos, porque después de haber visto la importancia que tiene nuestra acción frente al pecado y nuestra actitud para con el pecado, Santiago nos está invitando a sentir el peso del pecado. Aunque hemos sido perdonados por gracia de Dios, y esto se manifiesta cuando nos arrepentimos y creemos en el Evangelio, el dolor y el peso de nuestro pecado no es algo que solamente debe estar de manera exclusiva cuando nos acercamos a Cristo. Porque ciertamente, cuando hemos llegado a los pies de Cristo, perdón, llegamos con dolor, llegamos con aflicción, nos sentimos pecadores. Pero eso no es algo que solamente debamos sentir al inicio de nuestro peregrinar. Es algo que debe acompañarnos. Porque cuando nos olvidamos de dónde Él nos ha sacado, es cuando la vaca se olvida que fue ternera. Cuando hemos olvidado el significado, la implicancia del pecado en nuestras vidas, es cuando nos ensoberbecemos, es cuando nos enorgullecemos, cuando la altivez de corazón empieza a brotar en nuestro interior y pensamos que no necesitamos a Dios. Queridos, el dolor y el peso de nuestro pecado es algo que debemos seguir sintiendo. Es algo que Cristo ya limpió, ya lavó. No tenemos que sentir la culpa, insisto, pero no debemos olvidar nuestra condición. No debemos olvidar la necesidad que tenemos de Él. ¿Y saben qué? Estos verbos que aparecen aquí, aflíjanse, lamentense y lloren, también están en imperativo. Dios no nos está sugiriendo que nos aflijamos por el pecado. Dios nos está ordenando que lo hagamos. Queridos, afligirse tiene la idea, y esto no nos gusta. Esto que estamos hablando, lo que Dios nos está diciendo por medio de su palabra, no es algo que nos guste. Porque de hecho, nos tomamos muchas veces de, y está bien, a ver, la otra vez les hablaba de que hay una cierta, tiene que haber en el cristiano, para que la culpa no lo consuma, un cierto acto de sinvergüenzura, en el buen sentido de la palabra. Porque si Cristo ha pagado por nuestros pecados, nosotros no tenemos que sentirnos culpables y que esa culpa nos aleje de Dios. Ojo, pero nunca debemos olvidar que cuando pecamos tenemos que afligir nuestro corazón. Cuando le hemos fallado, no es tan sencillo como decir, ah, Señor, tú gracias porque me perdonaste, sigo adelante. Sí, sigue adelante. Pero antes de dar el primer paso, piensa en lo que has hecho. Piensa en lo que ha significado. Afligirse tiene la idea de sentirse miserable, hermano, de darse cuenta de la condición que está uno. Dios nos ha salvado y nosotros le pagamos así. Hermanos, tenemos que sentir ese dolor. Insisto, no para que nos encapsule y no nos deje avanzar. Tenemos que sentir ese dolor para recordarnos por qué hemos llegado a los pies de la cruz de Cristo. La segunda palabra, lamentarse, implica estar triste, sentir dolor o tristeza, y hace alusión al luto. O sea, si pecamos, tenemos que sentir dolor en nuestro corazón porque le hemos fallado a Dios. Pecar no es algo para un cristiano, no es algo tan sencillo, tan liviano. Pecar es algo terrible. La tercera palabra dice lloren, y hace alusión a no así como una lágrima de cocodrilo. De hecho, la expresión que se emplea ahí habla de llorar profusa y libremente de tristeza, e inclusive implica gemidos. Pero cuando pecamos es más fácil ver el otro lado, decir Dios nos perdonó, seguimos para adelante. Y está bien, insisto, sigamos para adelante, no nos quedemos en la culpa, pero sí hay que lamentarse, sí debemos dolernos. Que el gozo vano del pecado se convierta en lamentos, eso implica el arrepentimiento. ¿Saben qué? El arrepentimiento no es lo mismo que el remordimiento, porque el remordimiento tiene que ver con sentirse mal. Sin embargo, queridos, el arrepentimiento incluye sí o sí el remordimiento. O sea, ¿puede haber remordimiento sin arrepentimiento? Sí, puede haber. Alguien puede sentirse mal y después, pero no arrepentirse, no querer cambiar, seguir en la misma. Al principio, ¡ay, fallé de nuevo! Es como el alcohólico, que sabe que es alcohólico y ¡ay, no tomo más! Le duele, pero llegó el otro fin de mes o la quincena, le pagaron y lo primero que hace es ir a tomar. Eso es remordimiento. Le dolió en el corazón, pero no es arrepentimiento. Por tanto, el remordimiento no es igual al arrepentimiento. Sin embargo, escuche bien, no hay arrepentimiento sin remordimiento. O sea, el dolor en el corazón es parte del verdadero y genuino arrepentimiento. Por eso estos verbos están en en imperativo, son órdenes, hermanos. Debemos afligirnos, debemos lamentarnos, debemos llorar. ¿Por qué? Porque es importante que veamos nuestra condición y nos lamentemos por ello. Y veamos el pecado como Dios lo ve. J.C. Ryle dijo, un verdadero cristiano confesará y abandonará el pecado. Este es el testamento más seguro de arrepentimiento. El arrepentimiento es algo más que miedo al juicio. Es ver el pecado como Dios lo ve y como realmente es. Hermano, muchas veces vemos películas que nos recuerdan lo que Cristo padeció en la cruz. Y en lo personal, cuando veo esa representación de Jesús siendo latigado, siendo crucificado, insisto, personalmente, lágrimas comienzan a salir de mis ojos. Y saben que en realidad cada latigazo, cada golpe, cada clavo que perforó su cuerpo es la paga que Él recibió por llevar la culpa de tu pecado y el mío. Por eso es que debe dolernos cuando pecamos. Porque nuestros pecados fueron pagados a precio de sangre, de dolor, de angustia, de separación. Hay dos maneras de mirar o de ver la expresión de Cristo en la cruz. Cristo está en la cruz y cita al salmista y dice, Elí, Elí, lama sabactani. Que traducido es, el Salmo 12, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Saben por qué Dios desamparó al Hijo? Por ti y por mí. Porque el pecado es tan grave, es tan terrible, que causó la separación más grande que puede existir. La separación del unigénito y el Padre. Por eso es que debemos dolernos por nuestros pecados, porque ellos fueron pagados a precio de sangre. Martin Lloyd-Jones dijo, el primer paso hacia la salvación es en un sentido de pecado, un dolor intenso. Interno, un corazón quebrantado, un espíritu contrito. El arrepentimiento significa que te das cuenta de que eres culpable, sucio y manchado en la presencia de Dios y estás profundamente arrepentido. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que lloraste por tu pecado? ¿Cuándo fue la última vez que te conmoviste al darte cuenta lo que tu pecado ha causado? El dolor del remordimiento es necesario para nuestras vidas. Porque si no, perdemos la sensibilidad ante la cruz de Cristo. En Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Y ese lloro es el lloro que viene producto del dolor de haberle fallado a Dios. Y este dolor produce una bendición en nuestras vidas. Porque es un dolor que nos lleva a Cristo. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. 2 Corintios 7, 10. Dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, si hay algo, hermano querido, por lo cual debemos sufrir, es por nuestro pecado. Porque cuando sufrimos y nos dolemos y lloramos por nuestro pecado, ese arrepentimiento nos lleva a salvación, a la vida, nos acerca a Cristo. Pero la tristeza del mundo, la tristeza de la vida, de lo cotidiano, evidentemente eso lleva a la destrucción. Por tanto, somos bienaventurados, como dice el Señor en Lucas 6:21. Porque dice, bienaventurados ustedes los que lloran, porque reirán. Aflijamos nuestro corazón por el pecado. Nunca nos olvidemos, es parte de nuestro peregrinar hacia la patria celestial. El pecado es algo terrible. Siempre se explica el pecado como simplemente fallar en el blanco. Y etimológicamente eso es lo que representa la palabra pecado, hamartía. fallar en el blanco. Pero ¿saben qué? Las consecuencias de fallar en el blanco son terribles. Y esas consecuencias llevaron a nuestro Señor Jesucristo a humillarse, a ser escupido, a ser avergonzado, a ser crucificado desnudo, a ser traspasado por una lanza, para que tú y yo encontremos perdón en Él. De manera que el arrepentimiento y el dolor deben ser parte continua de nuestro corazón. No debemos olvidarnos de eso. El arrepentimiento, la aflicción de corazón por haber pecado, no es algo exclusivo de cuando llegamos a Cristo, sino que es algo que debe acompañarnos, hermano. Por eso hoy quiero invitar a cada uno de nosotros que miren lo más profundo de sus corazones. Pregúntate, ¿hay algo allí que te aleje de la presencia de Dios? ¿Hay pecado? ¿Hay orgullo? ¿Hay desobediencia? Si lo hay, debemos ser valientes para enfrentarlo, arrepentirnos y abandonarlo. Debemos anhelar la santificación, debemos anhelar ser purificados, no solo como un acto exterior, sino como una transformación plena, interna, completa, una renovación de nuestro corazón, una limpieza completa. Y este no es un camino fácil. Recordemos, el Señor Jesús dijo, hay dos caminos, uno angosto y uno ancho. El ancho lleva a la perdición y todos entran por él, pero el camino angosto es solamente para algunos. Querido hermano, hermana, el camino angosto es un camino estrecho. Es un camino de que aparentemente no es atractivo, porque implica hacer morir la carne, implica eso. Pero es Dios quien está obrando en nosotros y quien nos ayuda. ¿Podemos realmente apreciar la luz sin haber conocido la oscuridad? ¿Podemos realmente valorar la alegría sin haber experimentado el dolor? Por eso es que el arrepentimiento implica un dolor por el pecado. Pero este dolor nunca es en vano, porque este es el comienzo de lo que hace Dios en nuestros corazones cuando comienza a sanarnos y a llevarnos de regreso a Él. En el progreso del pecador hay dolor, hay quebranto, hay arrepentimiento. En el progreso del pecador hay un deseo de ser purificado, de ser santificado. Y es en ese camino, hermanos, donde nunca debemos olvidar el humillarnos. Porque todo lo que hemos hablado implica la humillación. Acompáñame al versículo 10. Por favor, humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Queridos, este pasaje, en este texto que acabamos de leer hoy día, la semana pasada de hoy día, él, Santiago, comienza hablando de sométanse a Dios, aléjense de la soberbia. Y termina hablando de humíllense. Porque en realidad lo que Dios busca de nosotros, hermanos queridos, es eso. Un corazón humilde. Porque un corazón contrito y humillado, Dios no rechaza. No olvidemos a nuestro Señor Jesucristo, quien siendo Dios se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y así como Cristo fue humillado y luego exaltado, también nosotros, si nos humillamos delante de Dios, si nos ocupamos en alejarnos del orgullo, de la arrogancia, de la soberbia, nos ocupamos en trabajar, en purificarnos, en purificar lo que hacemos, lo que somos, si nos enfocamos en mirar nuestro pecado y darnos y dolernos por este, hermanos míos, en ese momento estamos mostrando humildad. Cuando hacemos eso, mostramos humildad, y eso es lo que nos acerca a Dios. Lloremos por nuestros pecados, no por miedo al castigo, hermanos, sino porque hemos ofendido a aquel que nos ha dado su amor. Purifiquémonos, santifiquémonos, porque Él en su infinita misericordia y amor, cada vez que nosotros nos humillamos, Él se acerca, se acerca, se acerca. Y cuando llegue el momento determinado, nos exaltará. Porque el que sirve, el último será el primero. El camino del cristiano, el progreso del pecador, es un camino de humildad. Querido, Ese es el camino que Cristo nos enseñó. El del despojo. El de humillarse. Y ese es el camino que debemos seguir. Te animo, querido, a eso. Alejemos la soberbia. Acerquémonos a Él. Intencionadamente dejemos aquellas cosas que son un lastre que nos pesa. Purifiquémonos. Limpiémonos. Y también nunca olvidemos que aunque hayamos sido perdonados, el pecado que cometemos valió las gotas de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude, que seamos desafiados por su palabra, que su Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nosotros. Oremos al Señor. Padre, gracias. Gracias te damos por tu palabra, porque sin duda alguna no es lo que nos gusta. Nos gusta oír de tus bendiciones, nos gusta oír de lo que tú tienes para nosotros, de planes de bienestar. Sí, nos encantan, Padre. Pero queremos ser humildes ante todo el consejo tuyo, ante toda tu palabra. El Salmo 119, versículo 160, dice que la suma de tu palabra es verdad. Padre, y lo que tú esta tarde nos has exhortado es tu verdad. Tú quieres que nunca olvidemos el dolor que debemos sentir por fallarte. Tú quieres que nos santifiquemos, tú quieres que nos purifiquemos, tú quieres que entremos en acción. Por eso, Padre, humildemente te pedimos que nos ayudes, porque somos incompetentes. Necesitamos de ti. Ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos impulse, que tu Espíritu Santo nos lleve a buscarte más, que nuestro Señor Jesucristo sea nuestro modelo a seguir y que el camino de humildad que Él emprendió, Dios, sea lo que nosotros anhelamos día tras día. Oh Dios, danos un corazón humilde, danos un corazón que te ama. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Nos preparamos para la cena del Señor.